Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en el primer programa de Nuestro Sport Management, una nueva iniciativa, ¿no?, de radio basada en la gestión deportiva. Tengo a mi derecha a mi compañero de viaje, mi amigo, a Javier Zamora. Bueno, Javier es el director de OIDEA, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, si nos estás escuchando el sábado. Bien, espero que esto sea el principio de una bonita amistad.
Muy bien. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis en OIDEA?
OIDEA es una agencia de comunicación que se dedica principalmente a la gestión e imagen de la marca personal de los deportistas. Pues nuestro trabajo es gestionarla de forma global e integral para poder obtener una revalorización de su imagen. Y ahora, José Luis, explícanos un poco qué es el Grupo Nuestro Sport.
Bueno, pues nosotros en Grupo Nuestro Sport somos una empresa de gestión deportiva, llevamos ya 10 años trabajando en el sector, así que nos ha parecido una iniciativa bonita, ¿no?, poder dedicar un espacio radiofónico, Nuestro Sport Management, exclusivo, dedicado exclusivamente a la gestión deportiva. En esta nueva andadura, la forma de trabajar es que vamos a ir lanzando un topic. Cada semana abordaremos desde estas ondas un tema que lo abordaremos desde dos perspectivas, la perspectiva académica y la perspectiva práctica, ¿vale? Además, estaremos hablando con los principales protagonistas, con profesores, con académicos y con directivos, con participantes, con deportistas, con gestores, con emprendedores, que nos estarán ilustrando, ¿no?, en torno al topic que hemos cogido. Bueno, para esta primera semana hemos cogido un topic sin duda apasionante, ¿no? Un tema como es el de la comunicación deportiva, del que creo que tú, Javier, bueno, sabes mucho.
Bueno, ahora estoy realizando el doctorado, como bien te comenté. Creo que es importante este primer programa lanzar los primeros trazos de lo que es la dirección de comunicación dentro de las entidades deportivas, de la figura del DIRCOM. Sabemos y entendemos que es una figura muy importante en las empresas, pero luego trasladarlo al mundo del deporte, bueno, vamos a verlo desde la perspectiva académica y también desde la perspectiva profesional, para ver si solo se queda en teoría o si también es práctica.
Muy bien. Bueno, pues a ver, este tema yo recuerdo hace ya 4 o 5 años, en el año 2007, cuando desde el Grupo Nuestro Sport hicimos un estudio, se llama Estudio Sectorial de la Comunicación en el Sector Deportivo, donde, bueno, utilizamos una metodología de Focus Group y fuimos preguntando a tanto entidades deportivas como a federaciones cuáles eran las herramientas de comunicación que disponían, así como las personas, la estructura que componían sus departamentos de comunicación y la importancia que le daban. Era paradigmático, ¿no? Una de las respuestas que siempre se repetían, una de las conclusiones a las que llegó el estudio era que todos le daban una importancia vital, ¿no?, a la comunicación para aumentar su proyección mediática, su exposición social, ayudarles en la gestión de patrocinios, poder resultar más atractivos, dialogar y comunicarse con la masa social, pero en cambio esa importancia que todos los directivos le daban no estaba reflejada ni en su asignación presupuestaria, ni en su estructura, ni en la calidad o formación de las personas. No sé si tú has tenido esta misma experiencia.
Quiero recordar, ¿te acuerdas bien que estuvimos hace 2 o 3 semanas en, bueno, una charla en la Universidad Jaume I, donde por ejemplo Playa de Castellón, un grupo mítico de fútbol sala de la comarca o de la provincia de Castellón, que ha ganado muchos títulos y también ha jugado en Europa, y el grupo Marató y Micha, que es un grupo que organiza carreras de montaña, que nos decían que sí, que estaban interesados y que les gustaba muchísimo la figura del DIRCOM, que les daba ese especial interés, pero que luego a la hora de la realidad no tenían esa figura dentro de su organigrama. Con lo cual, tenemos que ver que la teoría es una cosa, que los papeles reflejan algo, pero en la práctica la realidad parece que es otra, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir profundizando en este tema. Vamos a inaugurar aquí una sección, ¿no? Esta sección se llama... ¿cómo se llama, Javier?
La sección se llama Papel y Boli.
Papel y Boli.
Nuestro Sport Management. Papel y Boli.
Hola, bueno, pues para comentar esta sección creo que te está con nosotros Fernando Álvarez. ¿Es así, Fernando?
Hola, buenas tardes, así es.
Hola, Fernando. En primer lugar, agradecerte que estés. Fernando, bueno, posiblemente todos lo conozcamos como ser el delegado de marca en la Comunidad Valenciana, pero, y en este caso lo que nos interesa, es profesor de periodismo, tanto de la Universidad del CEU San Pablo como de la BIU. Cuéntanos, cuéntanos, Fernando, un poquito primero sobre ti, ¿no? De cuál es tu experiencia, tu formación, tu vinculación con el ámbito de la comunicación deportiva.
Bueno, yo soy licenciado en Ciencia de la Información y realmente desde casi el principio de mi trabajo lo desarrollé, el principio de mi carrera profesional la desarrollé en el periodismo deportivo. Yo entré en Marca en el año 96 en la redacción en Madrid, precisamente en una época de expansión de las ediciones regionales, aunque yo estuve en Madrid en esa gran sección de ediciones. En el 98 vine a Valencia por una carambola que la verdad es que me dio, pues, tuve muchísima suerte porque he vivido unos años espectaculares de información deportiva aquí en la Comunidad Valenciana. Y mi vinculación con el mundo académico, bueno, pues es también desde el año 2003. Y bueno, pues desde entonces estoy más vinculado a aspectos relacionados con géneros periodísticos, con la crónica, pero lo cierto es que, bueno, a veces tocamos otros palos, ¿no? Porque en el periodismo deportivo, afortunadamente, hay mucho enriquecimiento de muchos aspectos y el desarrollo del periodismo deportivo es algo que también está en pleno auge, en pleno desarrollo. Quizá ahora ya se ha estabilizado un poco, pero en estos años a los que me refiero, los finales de los 90, el principio del siglo XXI, ha habido una expansión, un desarrollo del periodismo deportivo, sobre todo por las retransmisiones deportivas.
Hola, buenas tardes, Fernando. Soy Javier, compañero de
Hola.
José Luis. Queríamos saber tu punto de vista, sobre todo al académico, y también que nos pongas unas primeras pinceladas, unos trazos de tu experiencia profesional, sobre cómo crees que las entidades deportivas trabajan o tratan la figura del DIRCOM, la de las relaciones con todos los medios que pueden tener.
Bueno, esto es muy interesante. Yo no soy experto de casi nada y de esto menos, pero es verdad que por mi relación con las...
Pues con si tú no eres experto, Fernando.
No, lo digo en serio, no lo digo por falsa modestia, de verdad. Pero sí que puedo, quiero dar mi punto de vista, porque además creo que después de 16 años como periodista, creo que he vivido una evolución muy grande en lo que es el desarrollo de la gestión de las entidades deportivas, porque hace 15 años, bueno, lo primero es que la figura del DIRCOM en casi cualquier entidad es muy joven, es muy reciente, pues porque hablamos de hace 20 años, que no es tiempo para el desarrollo de una disciplina como es la comunicación. Hace 20 años no existía el jefe de prensa, si existía era en organismos oficiales, en instituciones, y de hecho los clubes deportivos era una figura muy residual, ¿no? Como era un concepto muy técnico, alguien que, bueno, pues hay que convocar una rueda de prensa, pues convócala, tienes que atender a tal periodista, atiéndelo, tienes que decirle al jugador o al atleta cual que atienda a los medios, se lo tienes que decir. Pero conforme las entidades deportivas se han hecho grandes empresas de las que dependen muchos intereses económicos, también institucionales, por qué no decirlo, y también en cierto modo políticos, porque son muy influyentes, la figura del director de comunicación, del DIRCOM, se ha desarrollado muchísimo, hasta tal punto que yo creo que el director de comunicación en grandes entidades deportivas, en grandes clubes que mueven grandes presupuestos, se convierte en una figura estratégica. O sea, si el director de comunicación no tiene una sintonía, no digo ya de confianza, sino una sintonía de conocer qué objetivos tiene la entidad deportiva, yo creo que está perdiendo esa entidad una capacidad de influir y de lograr sus objetivos deportivos, económicos, sociales, enorme. Por eso, hace 15, 20 años, detenerme en mi parte, en el aspecto profesional, apenas había directores de comunicación, como mucho un jefe de prensa, y ahora los departamentos de comunicación necesariamente se han desarrollado mucho desde el punto de vista estratégico, de que la entidad deportiva necesita comunicar porque tiene un público al que tiene que comunicarle algo en concreto, no más allá de la propia competición.
Por ejemplo, hay una tesis doctoral realizada por Guillermo Sanahuja, Universidad Jaume I, que aborda ese aspecto que has comentado, ¿no? Que estamos en una etapa adolescente aún en la figura del DIRCOM, que solo el 26% de los clubes de básquet y fútbol profesional poseen esa figura, pero también es relevante, por ejemplo, el caso del Levante o el caso del Villarreal, que sí que han apostado por integrar, digamos, la comunicación y el marketing dentro de sus departamentos, y como eso se ha visto en los resultados, no solo deportivos, sino, digamos, a nivel de comunicación.
Sí, vamos a ver. Yo entiendo que efectivamente es necesario integrar el marketing y la comunicación, pero no creo que esa solo sea la no creo que esa sea la solución. Es una perogrullada lo que voy a decir, pero si tienes un mal director de marketing y de comunicación, como ha ocurrido en algún caso en alguna entidad deportiva, pues da igual que tenga las dos áreas juntas, porque lo va, o sea, la cuestión es que alguien que sea eficiente, que sea efectivo en su trabajo, lo haga y lo resuelva bien. Y es verdad que lo comentas, los casos de Villarreal y Levante, que han desarrollado mucho la tarea de comunicación, por ejemplo, el Levante, en una época en la que fue una apuesta en cierto modo pionera, sí. Porque el Levante, cuando desarrolla su departamento de comunicación, es cuando no se sabe muy bien dónde se va a situar. Y digo dentro de la competición, y sin embargo, el Levante el año pasado, gracias también, la temporada pasada y hace dos, gracias a unos grandes resultados deportivos, pero también gracias a una muy buena política de comunicación, ha variado su imagen, ¿no? Ha hecho que la imagen del Levante a nivel nacional, y ahora también, ¿por qué no decirlo?, que ayer era un jueves europeo y lo veíamos jugar, sí. A nivel internacional también lo ha puesto en el mapa. Me parece que las dos áreas tienen que estar muy unidas, entre otras cosas, porque al final el marketing y comunicación se confluyen en muchos aspectos, porque las entidades deportivas tienen mucho de marketing, tienen una gran influencia económica, viven de las marcas, viven de abonados, viven de los derechos de retransmisión, y es fundamental que eso se integre dentro de la comunicación, no como un extra, como un departamento aparte. Ni la comunicación es menor ni el marketing es superior. Yo creo que están los dos al mismo nivel.
Sí, está claro. Al final, pues, la comunicación es una herramienta, ¿no?, de la que también dispone el marketing para llegar a hacer su mensaje, y viceversa. Oye, Fernando, para ir concluyendo, yo sí que quería preguntarte un par de cuestiones. Por un lado, decir, oye, hemos hablado, ¿no?, nos has comentado cómo el desarrollo que ha sufrido, sobre todo en los equipos grandes, ¿no?, en entidades con una estructura mayor, la figura del director de comunicación, de no existir a ser una figura muy relevante. Decía, bueno, ¿a qué se dedica? Es decir, ¿cuál es el cambio en el mensaje, ¿no?, de una entidad pequeñita o de una entidad de hace 20 años, ahora una entidad que cuenta con una estructura y una persona encargada de coordinar el mensaje de la comunicación? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son sus objetivos? Muy brevemente.
Pues vamos a ver. Yo, desde el punto de vista del que lo puedo dar, como broma, puedo decir que el director de comunicación se dedica, como broma, a fastidiar al periodista. Pero ahora, en serio, lo que voy a decir, lo que creo que el director de comunicación de una entidad deportiva tiene una tarea fundamental, teniendo en cuenta un aspecto, y es que las entidades deportivas a las que nos referimos ahora mismo, estamos hablando de entidades deportivas, un gimnasio es una entidad deportiva, una piscina municipal, pero creo que estamos hablando de entidades deportivas, de clubes de élite, ¿no? Y creo que una entidad deportiva está sobreexpuesta, comunica muchísimo por ruedas de prensa, por retransmisión, o sea, casi cualquier cosa está expuesta, entrenamientos que hasta hace muy poco eran abiertos. Entonces, el director de comunicación precisamente lo que tiene que hacer es intentar canalizar toda esa sobreexposición en dar una buena imagen del club, en intentar apagar los incendios que puedan surgir, que son cuando no es porque los resultados no son buenos, es porque ha ocurrido algo que las cámaras han captado, o es porque la dimensión social del club no va bien, bueno, pues por una cuestión de económica, ¿no? Que, por ejemplo, que se puede ver obligado a no reforzarse en un momento dado, o a vender a futbolistas que no deberían, que la afición, el aficionado, el abonado, el accionista no quiere que se vendan. El director de comunicación, digamos que yo, por lo que veo y observo, tiene un doble papel, ¿no? Que es el de el papel hacia adentro, que es el de decirle a los directivos, al consejo de administración, el establecer, como se decía antes, una estrategia de comunicación: no digamos esto, tened cuidado ahora y no digáis cualquier cosa sobre este asunto, no metáis el pie en un charco en este aspecto económico, político, social. Eso sería hacia adentro, a los jugadores igual. ¿Qué mensaje hay que dar después de una derrota? O sea, eso, tienen muchísimo trabajo de saber de qué es lo que tiene que comunicar la empresa en la que él está trabajando. Y hacia afuera, lo que tiene que intentar es que a los periodistas no tergiversen el mensaje o intentar condicionar a veces el mensaje. El periodista es libre, interpreta también casi todos los periodistas creo yo que somos libres, interpretamos los mensajes que nos llegan, pues, por la formación que tenemos, por el conocimiento del mundo que nos rodea, y a veces, pues, lo que intenta es, oye, pues, una situación crítica suavizarla, una situación positiva ponerle el foco, oye, que esto se vea bien, que salga bien algo que ha hecho bien la entidad deportiva, ofensiva y algo que no ha hecho bien o que le ha salido mal, pues que yo creo que lo que intenta es ocultarla, pero en un momento dado, si no puede, intentar nublarla, ¿no? O dejarla un poco en la sombra.
Muy bien, pues nada, oye, muchísimas gracias por tu participación, Fernando.
Muchas gracias.
Y a ver si podemos contar contigo en sucesivos programas. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Buenas, José Luis, nos ha dejado datos muy interesantes, ¿no? Lo de trabajar en la pecera, algo que también argumenta Guillermo en su tesis, sobre todo la etapa adolescente, y también creo que es interesante para todos los que estén interesados en aprender un poco más sobre la figura del DIRCOM. Creo que hay 4 autores básicos aquí en España, Joan Costa, Gerardo Mediavilla, Justo Villafañe y Ángel Luis Cervera, que son autores que recomendamos que vean sus libros, que los lean, que aprendan. Luego hay 2 casos de estudio, la tesis doctoral de Guillermo, que se pueden descargar y ver, el abstract, y también un caso de la UPV de Alcoy, con el caso del Levante, donde desgranan un poco más cómo han trabajado la imagen, la comunicación y el marketing para obtener esos resultados a nivel informativo o comunicativo.
Mira, yo estaba escuchando a Fernando, estaba escuchando a alguno de los autores que citas, ¿no? Las que no conozco, me lo apunto como deberes, y lo que estaba pensando es cuánto hemos evolucionado, pero cuánto nos queda todavía, ¿no? Porque efectivamente en muchas entidades, pues a lo mejor ahí contamos con profesionales estupendos que han diseñado un plan de comunicación fantástico, que son los encargados de trasladar un mensaje ideal y alineado con los valores, alineado con la tradición, con la imagen que queremos dar claro a los patrocinadores, y luego te va directivo, te suelta una burrada y ale. Y el pobre director de comunicación, me imagino ahí tirándose de los pelos, diciendo, pero este hombre, ¿dónde va? ¿Cómo me dice esto? Y casos, bueno, tenemos todos los días, ¿no?
Podríamos hacer un programa solo de casos de mala comunicación por parte del DIRCOM, de cómo tapar ahí situaciones de crisis.
Siempre es una polifonía, parece en el gobierno muchas entidades deportivas, ¿no? Donde cada uno va por su cuenta y va diciendo una cosa, o sea que sí. Imagínate lo que nos queda.
Y ahora vamos a hablar de la teoría a la práctica, que es la idea que teníamos en un principio del programa, ¿no? O sea, no solo plantear la parte académica, sino también la parte práctica. Y para ello vamos a contar con Javier Viguera, que es el manager de la escuela de Juan Carlos Ferrero en Villena. Estuvo también trabajando en la Real Federación de Club de Tenis y estudió un MBA en la gestión de entidades deportivas de la Fundación del Real Madrid. Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
¿Cómo va, amigo?
Bien, todo bien. Pues aquí trabajando duro para sacar las cosas adelante.
Hola, Javier, soy José Luis. Nos vimos hace un par de semanas, ¿no?, en el encuentro de emprendedores. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues en primer lugar darte la bienvenida, ¿no?, de este primer programa, de este nuevo espacio radiofónico, Nostresport Management. Y hoy estamos tratando el tema de la comunicación. Hemos hablado con un experto académico, nos ha dejado algunos inputs. Queríamos conocer tu caso en concreto de cómo lo haces en la academia de tenis.
Sobre todo explicarnos un poco cómo desde la escuela de Juan Carlos Ferrero lleváis tiempo apostando por la comunicación. Poco a poco vais invirtiendo más en temas de marketing y comunicación. Sobre todo, digamos, el porqué, ¿no? Porque una entidad como la vuestra cree que es importante y está apostando por la comunicación.
Bien, pues nosotros lo vemos como una parte fundamental de nuestro día a día, ¿vale? Al final, pues, aunque hablemos de deporte y sea ocio, pues tenemos que buscar un modelo de negocio y sacarle rentabilidad a cualquier programa o línea de negocio que creemos o bien esté en marcha. Con lo cual para nosotros es muy importante que todo lo que hagamos pues tenga imagen o tenga rentabilidad, y si encima conseguimos que haya imagen y rentabilidad en cualquiera de las acciones que planteemos, pues es muy muy importante. Con lo cual la comunicación es algo muy a tener en cuenta. Nosotros hasta hace muy poco, las personas que trabajaban en el departamento de marketing se dedicaban a lo que es marketing y comunicación, y ahora próximamente vamos a tener una persona que se va a dedicar única y exclusivamente a la comunicación, y tanto la comunicación lo que es interna como externa. Quiero decir, para los trabajadores también es muy importante saber qué es lo que pasa, crear eventos sociales, tener una intranet, y de cara al exterior pues todo lo que lo que queremos contar, cómo, a quién, de qué forma, con qué intensidad, pues es muy importante todo lo que son, no solo las redes sociales, sino también la página web, las relaciones con los medios de comunicación, etcétera. Con lo cual es algo la comunicación y el marketing muy importante, independientemente de que luego el servicio, las clases de tenis sean fundamentales y tengamos la imagen de Ferrero, pues controlar este aspecto y llevarlo a un buen cauce, que no es fácil, pues es importantísimo para nosotros.
Vosotros también contáis con deportistas, jóvenes deportistas que poco a poco llegan a la élite, contáis con Ferrero. ¿Qué aspectos creéis que benefician esas figuras dentro de la comunicación de la empresa?
Bueno, pues sí, estamos hablando de casos muy muy especiales, porque estamos hablando de niños que quieren ser profesionales el día de mañana, que tienen a lo mejor entre los 12 y los 16 años, que llevan una vida particular, porque no solo estudian como la gente normal, sino también que estudian y entrenan 6-7 horas al día. Estamos hablando de niños que son españoles, son algunos de la zona, y otros muchos que son extranjeros. Entonces, el poder tener buenos jugadores, pues para nosotros es un plus de confianza de cara a otros clientes que puedan verse atraídos para entrenar aquí. Y entonces no es solo comunicar quién está aquí, o si está Ferrero, si está Almagro, si ha venido Sharapova, sino que ellos también a nivel particular pues sepan hacer un buen uso de lo que son las redes de comunicación y darse a ellos mismos valor. O sea, uno, de cara a nosotros, de que la gente diga, oye, qué bien estos chicos, que están muy bien formados, qué buen uso hacen de las redes, qué bien comunican, y luego de cara a ellos, para posibles patrocinios particulares, porque por mucho que entrenen en la Academia de Ferrero, pero luego el patrocinador quiere saber cómo es este chaval en su vida diaria, si comunica bien, si colabora en actos sociales, si es un chico dinámico, si es un chico que se implica, que se puede hablar de cualquier tema con él, si es educado, si es respetuoso, etcétera. Entonces, todo ello es muy importante en estos jóvenes valores, que el día de mañana pueden ser profesionales y salir a diario en la televisión.
Oye, Javier, me parece muy interesante esto comentado, no solamente la estructura que tenéis, sino que además formáis a vuestros alumnos para que sepan gestionar su propia imagen personal, ¿no? Yo quería haceros una pregunta. La academia vuestra es Equelite, ¿no? Pero está muy asociada con la imagen de Juan Carlos Ferrero. Yo creo que la mayoría de las personas le dices Equelite, a lo mejor no lo conocen, pero si le dices, no, la academia tiene Juan Carlos Ferrero, y dices, ostras, es verdad. Entonces, quería preguntarte a ti, desde el punto de vista de la comunicación, ¿esta vinculación lo consideras como una imagen que tienes que capitalizar para ser capaz de trasladar y proyectar los valores que Juan Carlos encarna para la labor de la academia? ¿O al contrario, os gustaría que se diferenciara un poco más y contara con una proyección mediática propia de Equelite?
No, bueno, sin duda. O sea, Juan Carlos lleva viviendo aquí desde que era pequeño. Él era un jugador más. Esto era un no era ni siquiera un club, era una casa antigua de campo con dos pistas de tenis. Lo que pasa es que Juan Carlos luego fue creciendo, fue ganando y al final asoció su nombre y se hizo partícipe de lo que es la sociedad y no tuvo ningún problema en poner su nombre a esta academia. Encima, él vive aquí y es un ejemplo para todos los jugadores. Y después de tantos años, pues en el mundo del tenis, siempre que se habla de Villena, siempre se habla de Comunidad Valenciana, del este de España, pues se asocia que hay una academia de Juan Carlos Ferrero. O sea, su imagen está estrechamente vinculada a lo que es la academia, y si encima come con todos los chavales, cualquiera que viene aquí lo ve y puede hacerse una foto, pues está muy 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 conectado. Sí que es verdad. Bueno, pues que a veces pasa que el Juan Carlos ha estado jugando en la televisión, se habla de que tiene una academia, pero a lo mejor no todo el mundo sabe dónde está o concretamente la academia, qué es a lo que se dedica. Entonces han hecho esfuerzos grandes siempre, y él también lo ha hecho mucho en los medios de comunicación, de tener en cuenta y nombrar a los negocios que se dedica. Vale, Juan Carlos no solo tiene una academia de tenis, tiene también un hotel, tiene una fundación que lucha por fines sociales, y bueno, siempre que ha tenido oportunidad de estar delante de una cámara, de salir en los medios, pues ha intentado comentar a lo que se dedica, porque va a ser su futuro.
Una pregunta, Javier. Comentabas que lleváis tiempo invirtiendo en marketing y en comunicación, pero que ahora vais a apostar, digamos, por una figura que englobe todo a nivel de la academia para poder trabajar tanto interna como externamente la comunicación y la imagen. Que cuando planteáis esa figura, ¿qué esperáis? Es decir, bueno, yo sé que necesito una figura del DIRCOM. ¿Qué es lo que realmente esperas de esa figura?
Bueno, pues que desarrolle mucho lo que es la comunicación, porque al final hay tantísimo trabajo ahí que es imposible que el departamento de marketing, uno, porque no está especializado, y otra, porque no hay gente suficiente pueda llegar a ello. Pero en definitiva, si dijéramos que cuál es la conclusión que se quiere sacar de todo esto, sería bueno que siempre hubiera una opinión favorable de lo que a lo que nos dedicamos y poder llegar a transmitir a todo el mundo, al perfil de nuestros clientes, qué es lo que estamos haciendo y cuándo lo vamos a hacer y de qué manera se realizaría. Por poner un ejemplo, en el campamento de verano del próximo año, pues haremos un campamento de tenis donde nos viene mucha gente del este. Bueno, pues habrá que comunicar allí en el este cuándo empieza el campamento, en qué consiste, etcétera. Pero, sin embargo, también haremos un campamento multideporte de cara a los españoles y de cara a los vecinos de la zona. Entonces, bueno, pues es una comunicación completamente distinta de un programa completamente distinto, que habrá que hacerlo con una intensidad pues muy muy distinta, con lo cual eso lleva un trabajo previo muy muy grande. No se puede hacer una semana antes para poder llegar a todos estos posibles clientes, y es una labor a desarrollar muy importante, pues sin la figura de esta persona de comunicación pues seguramente tendríamos menos clientes.
Muy bien, pues nada, oye, Javier, muchísimas gracias por contar con nosotros y esperamos poderte molestar nuevamente en un futuro.
Muchas gracias.
Cuando queráis, muy agradecido. Que vaya todo muy bien. Igual. Y mucho éxito con el nuevo programa.
Igualmente, bueno, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues poco a poco vamos llegando al final de este primer programa. Lo hemos centrado en el tema de la comunicación, hemos visto una parte académica, una parte práctica. Estamos en el momento de llegar a las conclusiones. Sí. ¿Alguna conclusión, Javier?
A mí especialmente se ha pasado relativamente rápido el programa, pero la conclusión que sacaría sería: hay una necesidad, estamos en una etapa en la que, por un lado, dentro de las organizaciones deportivas creen que es necesario la figura del DIRCOM. Aún no han dado el salto la mayoría, estamos empezando esa etapa adolescente que tanto nos recuerda Guillermo. Y ahora vemos en el caso, por ejemplo, de la escuela de Juan Carlos Ferrero, Equalite, cómo sí que empiezan a ver, después de X tiempo gestionando la marketing o la comunicación de forma separada, a integrarse a una figura, porque saben que a largo plazo les va a beneficiar como imagen.
Sí. La conclusión que está alineada a lo que estás comentando, ¿no? Al final el deporte es un sector que lleva un retraso en su profesionalización, por mucho que lo veamos. A lo mejor, por supuesto, en la práctica deportiva está muy profesionalizado, pero en cuanto a los ámbitos, no. Y va incorporando las figuras, los modelos de gestión que vemos en la empresa con un pequeño decalaje. Verdad que cada vez está profesionalizando más, pero sigue habiendo ese decalaje. En el ámbito de la comunicación vemos eso, ¿no? Es decir, oye, poco a poco las entidades van cobrando importancia de una necesidad, ya hace tiempo que lo van viendo y ahora van respondiendo, incorporando la figura de una persona que les comunique, que les gestione la comunicación. Es como estábamos en las empresas a lo mejor hace pues 10, 15 años, ¿no? Eso por un lado. Luego, un temor, ¿no?, que me da a mí decir, oye, como conclusión, esperemos que la crisis, ¿no?, de la que el deporte siempre sufre mucho, al final, pues bueno, no sé por qué, muchas personas lo consideran uno de los gastos superfluos, elimina recursos y hace que esto no se pronuncie. Esa es la gran amenaza que tiene el sector, o que tiene la figura de la gestión de la comunicación a las entidades. Creo que hemos de ser capaces de darnos cuenta de que justamente en estos momentos difíciles, cuando más necesidad tenemos de generar recursos por vías no convencionales, de profesionalizar nuestra gestión, tiene que ir necesariamente de la mano, alineado con la figura de una correcta gestión de la comunicación.
Vamos a lanzar un mensaje positivo. Yo creo que es la oportunidad. Y encima existen los medios y los canales, que a lo mejor hace 15 años era casi un gasto económico poder lanzar el radio, televisión, etcétera. Y ahora estamos ya en un momento en que, con una buena figura profesional que esté dentro de una empresa, cuenta con una baraja de herramientas que puede apostar por una comunicación con un coste, digamos, relativamente pequeño o inferior a lo que había antes.
Javier, amén. O sea, la oportunidad de proyectar, de llegar a más gente, de internacionalizarse, que las nuevas tecnologías nos posibilitan. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es justamente apostar más, claro, que nunca ahora, porque las opciones, las posibilidades que tenemos de comunicar en diferentes canales y soportes son infinitamente superiores a las de hace unos años.
Además, se está viendo, José Luis, que el que lo hace consigue beneficios relativamente, no a corto plazo, pero a medio y largo plazo se ven los resultados.
Vale, un ROI espectacular.
Oye, ¿y la próxima semana qué?
La próxima semana más. Sí. Ya pensaremos y esperamos a todos en nuestro Sport Management. Recordar que nos podéis oír los viernes a partir de las 8 y los sábados a partir de las 12 y comentar con nosotros a través del hashtag NSManagement. Os esperamos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.